En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día, ¿qué tal? Fernando, Axel.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Acá estamos, estaba mirando el cronograma electoral, sí. Y va a ser muy dinámico el tiempo que nos separe del 13 de agosto, porque el 1 de julio, el sábado, se van a hacer los sorteos de los espacios de publicidad en medios de comunicación, y el día de la independencia, el 9 de julio, va a arrancar obviamente la dinámica de los spots publicitarios y la distribución que va a dar la Justicia Nacional Electoral para que arranque la cuestión. Digamos, es una de las formalidades que permiten advertir que estamos a punto de votar, porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que, por razones diversas, preocupadas por la realidad, lo que les acontece, lo que nos pasa día a día, no tienen la perspectiva de lo que realmente va a pasar cuando el 13 de agosto haya que votar en las primarias y después el 22 de octubre. Sí. Esto lo digo porque viste que hay como una suerte de fruición en los medios de repasar únicamente las batallas que se dan o las discusiones que se dan en la superestructura de las entidades que van a pugnar por la elección. Sí. Y en realidad pasa desapercibido, primero en la provincia de Buenos Aires por su tamaño, la tarea que se desarrolla en cada uno de los municipios y la oferta electoral que tienen los espacios políticos en los niveles distritales, puede ser nuestra Avellaneda o todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Generalmente muchos ciudadanos, está comprobado, se dan cuenta quiénes son los candidatos en el momento de ir a las urnas, en el momento de votar.
Sí, claro.
Porque obviamente el negocio periodístico, la cobertura se da en esa magnitud y entonces hay que tratar de buscar en los medios locales la información que tiene que ver con eso, una tarea que obviamente vamos a arrancar nosotros seguramente con Radio UNDAV. Pero sí, vale la pena destacar esto porque cuando uno va a la primera relación con el Estado que tiene un ciudadano en condición de vecino es su municipio, no hay duda.
Obviamente.
Y esto es históricamente así, así que vamos a ver si podemos, por lo menos humildemente, en el área de alcance de la radio, los partidos que están cerca de Radio UNDAV, tener alguna información un poco más precisa sobre quiénes son y no votar en la sábana a ojo cerrado, sin conocer, no porque uno sospeche ni nada, simplemente saber quién es el concejal, quién está por la zona tuya, cuál es el proyecto, qué mecanismos se van a aplicar en caso de que obtengan el triunfo en la elección.
Así es.
Bueno, ese es un tema. El otro que me parece que hay que seguir de cerca porque ha desaparecido de los medios nacionales es lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, donde yo ya no tendría ningún problema en calificar como dictadura lo que sucede en esa provincia, incluyendo la reforma amañada de la Constitución entre gallos y medianoche, votada y aplicada por Gerardo Morales. Hay que señalar que ayer hay una familia Domínguez, que creo que hoy Irina Hauser lo está tratando el tema en Página 12. Yo la vi a la mamá en el momento en que en la puerta de la prisión de Alto Comedero, Marcos Antonio Domínguez, con 18 años y una discapacidad motora, detenido con un hermano autista, cuando iban a comprar coca, es frecuente en Jujuy, salta el coqueo, para la madre.
Claro.
Y por esa razón, esta mujer denunció, incluso, si no recuerdo mal, denunció con mucha bronca a Morales, porque además creo que lo había votado a Morales, según dijo.
Había dicho eso, sí, exactamente.
Y y lamentablemente ayer, con sin ningún tipo de orden de allanamiento, sin especificar quién los había mandado, una patota ingresó en la casa, algunos tenían una pechera que decía narcotráfico, y todos estaban encapuchados. Si hay algo que la separe, la diferencia y la situación de lo que se vivió en la dictadura, será que esta gente no ha desaparecido. Pero lo cierto es que una vez que se fueron las cámaras de los medios de comunicación, La mayoría de ellas se fueron porque Morales es el candidato de la Reta, vicepresidente. Uh-huh. Bueno, aparecen estos tipos de apremios y seguramente esta familia habrá pagado o seguirá pagando el precio de haber tratado de contar su verdad a los medios de comunicación y, bueno, le vino la reprimenda. Hay que estar muy atentos con esto porque hay personas, hay niños que no se sabe dónde está el paradero y además siguen, obviamente, todo tipo de presiones, ya que van más allá incluso de Milagro Sala y de las diferencias que los sectores populares puedan tener con la líder de la Túpac Amaru, han quedado, digamos, en un segundo plano porque se sigue amedrentando a la población y sigue habiendo realmente inconvenientes. No, sigo para mí siendo muy, muy importante tenerlo presente esto, seguir contando qué es lo que está sucediendo en Jujuy, porque además es lo que podría llegar a pasar acá por encima de esta suerte de intercambio de insultos que tienen ahora Larreta y Bullrich,
sí,
para demostrar que son exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Esto creo que es lo que hay que marcar, compañeros.
Sí, totalmente, totalmente. Es tal cual.
Tomando en cuenta que aparece por allí Larreta tratando de ser más blando, lo quieren vender así, y yo creo que son exactamente lo mismo, ¿no?
Pero el hombre habla de exterminio, por ejemplo, dijo que hay que terminar, bueno, no sé, y después se confunde, después dice otra cosa, dice lo opuesto, es una cosa realmente, ya nos tiene acostumbrado, a los que vivimos en la ciudad sabemos de qué se trata,
¿eh? Así es, y también es cierto que más allá de la digestión lenta que buena parte de la militancia kirchnerista está haciendo con la figura de Massa, hay que también medir lo que está sucediendo con el impacto que ha causado en los medios de comunicación hegemónicos, al menos, y en algunos sectores del poder real.
La fórmula.
La decisión, ¿no? De la unidad y la fórmula, ¿no?
Claro, exacto.
Me parece que ese es muy interesante. Hoy el diario La Nación está señalando que es un menemito Massa, para una nota de Carlos Pañi. También yo creo que los que estamos siempre en el periodismo tenemos que mirar todo aún con alguna pastilla para el estómago.
Sí, claro.
Pero hay que mirarlo esto porque así van a perfilar, es decir, van a ir ocultando la situación interna de la derecha, uh-huh, lo más que puedan, aunque son aparatosos estos muchachos y son capaces de mostrar sangre incluso en los reportajes y en las entrevistas. Uh-huh. Pero sí van a ir esmerilando y van a ir marcando diferencias que están dirigidas al corazón mismo del campo nacional y popular, ¿no? Destacar la característica de Massa, que es cierto, no lo tenemos como una persona, digamos, de reivindicación de carácter revolucionario, pero en el fondo lo que se está buscando es, obviamente, tratar de bajarle el precio a esta aparición contundente que ha hecho el peronismo y todos los partidos que adhieren con el lanzamiento de esta fórmula y por supuesto también con la sostenibilidad que le da a la fórmula la conformación de las listas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que, uh-huh, no es un dato menor.
No, claro.
No es un dato menor. Bueno, cambiando...
Perdóname, perdón. El día lunes estaba viendo, digamos, después de lo que había pasado el fin de semana, y los periodistas de La Nación Más... tenían una... Estaban como muy, pero muy exacerbados en sus comentarios, ¿no? Se ve que se los había descolocado realmente el hecho de la fórmula, porque los tipos estaban, puedo decir concretamente la palabra, estaban sacados, ¿eh? Hablaban con un odio, con una bronca, con una cosa que realmente llamaba la atención.
Sí, y fíjate que la historia, completar esa idea o esa manifestación de bronca, fue sacar de circulación a Cristina Fernández. Uh-huh. Muchos artículos en los medios estaban hablando del final del kirchnerismo,
sí,
de una suerte de instalación de la del peso, la pérdida del peso de la vicepresidenta de la Nación en la construcción, y la verdad que también allí tuvieron que retroceder en chancletas, como se dice
actualmente,
porque si hay algo que está haciendo la vicepresidenta de la Nación, a mi juicio, modestamente, es abordar el rol de conductora, uh-huh, en estas jornadas que llevamos del arranque de esta semana ya de campaña, el acto del Aeroparque con el avión de los vuelos de la muerte, la reunión con Scioli en el día de ayer, y la virtual, yo diría, mandato o obligación de que se reproduzca hoy la reunión entre Scioli y Sergio Massa, que además tienen roles fundamentales desde el punto de vista de la gestión, porque el vínculo de la Argentina con Brasil es un vínculo profundo, de mucha proyección posible. Scioli es el embajador y Massa es el ministro de Economía, y yo creo que si se produce una victoria de Unión por la Patria, Scioli va a seguir teniendo un rol importante, si no es en el mismo rol de embajador, en algún otro espacio donde esté siempre dispuesto a prestar servicio, más allá de que hayan disputado espacios, porque hay que recordar todo, ¿no? Massa fue en contra de Scioli en el año 2015.
Sí, claro, exacto.
Y estas cosas, la política las va resolviendo desde otro lugar, ¿no? Que no es nunca el del encono y el enojo, porque en este caso, como bien se dice, el que se enoja en política pierde, ¿no?
Exacto.
Bueno, finalmente parece que identificaron a Dali Revolución, la mujer que ofreció a Revolución Federal un arma para matar a Cristina Fernández, incluso fue hallada la pistola 9 milímetros, Lidia Margarita Casiano, de 66 años, en San Fernando. Parece que estuvo más de dos apariciones de estas de violentas de Revolución Federal en contra del gobierno, y es la que aparece en los chats con varias veces ofreciendo su pistola 9 milímetros cuando los grupos hablaban de matar a Cristina Fernández de Kirchner, y se puso a disposición de Jonathan Morel. Acá la única duda que tengo, obviamente sí creo que hay que confiar en el trabajo que está haciendo el juez Marcelo Martínez de Giorgi, no porque se llame así, sino porque me parece que está trabajando bien.
Sí, claro.
Y ver si realmente la inútil jueza Capuchetti termina reconociendo que hay vínculos entre los copitos, la banda, los tres que están detenidos, y Revolución Federal. Esta mujer, que tiene la misma calidad de misteriosa de la vecina, de la cual no sabemos, la vecina de Cristina, que dónde está, parece que cuando a partir de la precisión sobre las cercanías que tuvo con el intento de magnicidio de la vicepresidenta, comenzó un proceso de investigación, y es hay que decir que hubo un pedido de allanamiento para investigarla, y la jueza que investiga el atentado devolvió todas esas actuaciones de acuerdo con la postura de Rívolo de separar y de no vincular al intento de asesinato, fácticamente el que se produjo de verdad, con Revolución Federal, que recordemos tiene la guita de los Caputo, que tiene una infraestructura de movimientos, y que de la noche a la mañana, después del intento de atentado, se llamó a silencio, desaparecieron los actos violentos y de militancia. Hay varios indicios de la participación de esta mujer, y yo creo que la sostenibilidad de la jueza habla de ese costado podrido de Comodoro Py, porque estamos hablando, y cada vez uno mira cómo pasa el tiempo, estamos hablando de el intento de asesinato de la vicepresidenta, que viene acompañado de ese proceso de persecución y condena, y que hoy ha privado a buena parte del electorado argentino de tener en las boletas a la principal candidata del espacio nacional y popular. No hay ninguna duda de esto,
así
compañeros.
Así es, totalmente, totalmente de acuerdo, Mario.
Vamos a ver qué avance se puede hacer. Uno tiene una absoluta desesperanza, porque el 1 de julio, ya no perdí la cuenta, pero me parece que se van a cumplir 10 meses, ¿no?, del intento de asesinato de Cristina.
El 1 de julio se cumplen 10 meses, claro, fue el 1 de septiembre, exactamente.
Así que estamos cerca del año sin que haya producido un solo avance.
Nada.
Y con el pedido de llevar a juicio oral a estos tres, que son tres impresentables, sin duda alguna.
Sí, claro, obviamente.
Y vale la pena destacarlo. Bueno, para ir cerrando, alguna referencia, creo que es muy importante lo que ha pasado en Tierra del Fuego, con una decisión del ministro de Defensa, Jorge Tayana, por sobre otra de la Jefatura de Gabinete de la Nación. ¿De qué estoy hablando? La Subsecretaría de Telecomunicaciones dispuso que se suspenda la instalación de un radar planeado por la empresa británica irlandesa en la isla de Tierra del Fuego y dio intervención, felizmente, al Ministerio de Defensa y a la Cancillería, porque había habido una iniciativa de la colocación de un radar de origen británico nada menos que a menos de 600 kilómetros de distancia de Malvinas. Recordemos que hay una decisión, una serie de decisiones de posguerra de Gran Bretaña de impedir el uso de insumos o la provisión de insumos, de allí que los aviones esos inútiles que compró Macri no se pudieron reparar jamás.
Es cierto.
Pero Tayana pidió una opinión, tomar parte en esta instalación, porque el Ministerio de Defensa no había sido consultado en relación al proyecto que se movió desde la Secretaría de Innovación, que depende de la Jefatura de Gabinete. Está empujado esto por el embajador de los Estados Unidos. La empresa es una empresa privada, pero de todas maneras están los capitales británicos. Y ahora, ¿se acuerdan el lío que le hicieron a Melella por la idea de armar un puerto de capitales chinos?
Sí, claro.
Eso tuvo fenómeno, sí. Y había que sacárselo de encima. Sí. Y esto estaba saliendo en silencio, sin que se tocara el tema de la soberanía nacional, y nada menos que en un espacio de Leo Labs, que es una empresa proveedora comercial de servicios con un mapeo de órbita terrestre, bueno, con una capacidad de cobertura y de toma de datos que son realmente los que ponen en riesgo la soberanía de nuestro país, nada menos que en Tierra del Fuego, y además obviamente dispone una situación de análisis mayor, que es el interés que tienen las potencias occidentales en lo que es el tema de la Antártida, lo que es el agua y lo que es son otro tipo de recursos como el petróleo y, por supuesto, la pesca.
Claro, un lugar bien estratégico, obviamente.
Sí, y en el mapa bicontinental de la Argentina hoy es ni más ni menos que el centro de nuestro país.
Claro.
Lo vemos aquí, del norte, con distancia, pero si medimos la Argentina desde la Quiaca hasta el Polo Sur, Ushuaia es el centro del territorio bicontinental de la patria, y me parece que está muy bien un abrazo de corazón a Jorge Tayana, defensor obviamente de los intereses soberanos a partir de esta decisión. Bueno, mucho más no tengo, ustedes van a contar y seguramente ya lo han hecho, las trifulcas que tienen ahí, Bullrich, la
Tremendas,
y compañía.
¿Eh? Han salido con todo.
Pero yo creo que forma parte, y hay que estar muy atento con esto, forma parte de una, para mí es una apuesta del espacio de la derecha en la Argentina, a ver si se pueden capitalizar con urgencia para cualquiera de los dos los votos de la caída libre que está sufriendo Javier Milei, y también obviamente darle concentración a ese votante que lamentablemente todavía en la Argentina existe, esa idea ultramontana de terminar con estos negros de mierda, de la represión, de contra el piquete, que viene acompañado de unas políticas de ajuste como ya ha vivido la Argentina. Y lo que hay que remarcar desde nuestro lado es que Patricia Bullrich es la que le sacó el 13% a los estatales y a los jubilados, que Larreta es el que lo ayudó a masijarse a Favaloro, y también tiene algo que ver con la preparación de la salida de la jubilación de reparto hacia las AFJP, y Gerardo Morales, que ya dijimos todo lo que tenemos que decir de este dictador suelo de cabotaje que tiene a la provincia de Jujuy bajo una situación de dictadura virtual, tribunal propio, reforma judicial y constitucional a la medida de sus intereses, y por supuesto los actos represivos de los que estamos dando cuenta. Creo que hay que marcar esto, porque la propuesta es ajuste y represión. No hay otra forma de sintetizarlo que no sea esta, y hay que estar compañeros
sí.
muy atentos.
Bueno, nosotros en un ratito vamos a estar hablando con algunos de los integrantes, porque ayer hubo un apoyo a la lucha justamente de los pueblos originarios en Jujuy por parte de agrupaciones sindicales, sociales, y vamos a hablar con gente de la UTEP como para que nos expliquen de qué se trata esto y cómo están viendo la situación ellos mismos, ¿no? Así que bueno, en un ratito vamos a estar explayándonos en este tema.
Perfecto, vamos a esperar en las próximas horas más novedades. Ayer hubo una gran reunión del gabinete económico, Massa se escapó un cacho para ir a la casa de gobierno, a la reunión del gabinete nacional. Uh-huh. Está el tema del impuesto a las ganancias y está también alguna propuesta de reducir ese impuesto a la ganancia, que significa potencialmente, lo que me dicen, que hay una... hay un número inferior a 1,000,000 de trabajadores ya que están pagando y podría quedar más reducido eso, así que vamos a ver qué hacemos. Es una de las variables que podrían beneficiar ahora, dicen, a más de 513,000 trabajadores, esta suerte de alivio, y también, obviamente, el que está haciendo un buen trabajo, muy silencioso, es Carlos Castañeto en la AFIP. Hay un y por supuesto Michel en la aduana,
sí.
Se han desbaratado maniobras, pero además está haciendo cumplir con el pago de impuestos. Uh-huh. Y no estaría mal pensar en algún momento en la instalación de un impuesto a las grandes rentas en la República Argentina, como ese por única vez solidario que se hizo como consecuencia de la pandemia, porque hay mucha gente que sigue eludiendo y evadiendo deportivamente, diría yo, uh-huh. su participación como corresponde, pagando sus impuestos, ¿no? Solamente en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Son todos los que chillan, viven llorando miserablemente, y son los primeros que tienen la capacidad para tener un buen grupo de abogados y gente que les ayude a sortear las responsabilidades de el pago de sus impuestos. Uh-huh. Bueno, veremos hoy la foto de Scioli con Massa.
Claro.
Ayer vimos la de Cristina con Scioli. Uh-huh. Y vamos a ver si se vienen algunas informaciones que tengan que ver con lo que creo que es la preocupación más importante de los ciudadanos, y también debe ser la de Sergio Massa, si quiere aspirar a llegar a la presidencia, resolver el tema económico en la República Argentina, que ya no se puede hacer tratando de amigos a los presuntos amigos con los que te reunís para acordar precios, y después cuando salen se dan vuelta como una media y te terminan metiendo el puñal por la espalda.
Me parece que ya no hay, claro, no hay margen para eso ya, ¿no?
No, no hay mucho margen más. En fin, compañeros, seguimos mañana, ¿les parece?
Sí, señor, te esperamos mañana, Mario, gracias.
Un abrazo, hasta
luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.